Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En este jueves estamos tratando, en este miércoles, estamos tratando de explicarte lo que ha ocurrido con Josu Ternera. A eso del mediodía se nos ponía dolor de estómago al ver los teletipos que contaban que la justicia francesa dejaba en libertad al ex jefe de ETA. El argumento, para dejarlo libre, bajo vigilancia, es que Josu Ternera, el sangriento jefe de ETA, había dado su palabra. Sí, sí, y la palabra de Vasco, pues debe ser sagrada. Dice que no se iba a escapar. Bueno, pues a las 8 de la tarde te contábamos en directo aquí en La Linterna que era retenido para que se le notificaran las euroórdenes emitidas por España. En 48 horas le comunicarán si vuelve a prisión o queda libre. Sinceramente es difícil entender lo que ha pasado. Hoy también ha sido noticia en Navarra. En el tablero navarro se están jugando muchas partidas. La jugada ha sido un pacto entre el Partido Socialista de Navarra y Geroa Bai, es decir, el PNV, para colocar como presidente de la mesa a un nacionalista y dar cabida en la mesa a los de Bildu. La negociación se ha prolongado hasta el último minuto, casi hasta la votación. ¿Y por qué? Pues para que el PNV e incluso Bildu permitan la investidura de Sánchez. Esa es la gran suposición, es un quid pro quo. El Partido Socialista de Navarra con María Chivite y Geroa Bai se hacen con la comunidad foral y Sánchez recogería los votos en Madrid. Este miércoles, el rey Felipe VI ha conmemorado sus 5 años de reinado. Vaya 5 añitos que lleva, por cierto. No lo está teniendo fácil. Para celebrar estos 5 años como jefe de Estado, ha celebrado un acto con ciudadanos de todas las comunidades autónomas. Ha reafirmado su compromiso de servir a una España en libertad.
Quiero reafirmar el compromiso de servicio al conjunto de los españoles que desde el primer momento ha guiado mis actuaciones como jefe de Estado. Una responsabilidad que va unida a una confianza plena en nuestro destino colectivo, en democracia y libertad.
Felipe VI ha tenido que lidiar con cuestiones peleagudas, como el desafío catalán. Salió reforzado, por cierto, con aquel discurso el 3 de octubre. Con cuestiones judiciales, como el caso Urdangarín, imagínate. En 5 años ha tenido que gestionar la abdicación de su padre, 3 elecciones generales, 6 rondas de consultas. Curro ha tenido, y lo ha sacado con nota. Bueno, hoy en su celebración el rey no ha sido el único protagonista. En el salón de columnas del Palacio Real ha entregado la Orden del Mérito Civil a 41 personas consideradas un ejemplo en su labor cotidiana. Ha sido el caso. Así ha reconocido a Clotilde, una ama de casa valenciana de 107 años solo.
Me parece que lo que más se debe de hacer es ayudarse al que lo necesita. Yo feliz, no puedo pedir más.
Os ha rendido también homenaje a Mónica de Juan, una misionera en Haití.
Bueno, las compañeras pues contentas, porque en cierto modo en mí pues están tantas misioneros, tantos misioneras y tanta gente que está entregando su vida en muchos países, pues con situaciones muy difíciles, ¿no?
Cuando se habla de ejemplaridad, es esto, gente como Clotilde o como Mónica, sin duda. La última noticia que hemos conocido este miércoles es quizás la que más nos ha impactado, la pongo aquí precisamente para extenderme un poquito más. De nuevo la inmigración, de nuevo gentes buscando un futuro mejor, de nuevo las pateras y de nuevo el mar convertido en tumba. Esta tarde, un ferry ha rescatado a 27 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 2 mujeres y una niña, de una patera en el mar de Alborán. 27. Desde el día de ayer, Salvamento Marítimo buscaba esta embarcación. Un avión de Frontex, otro del Ejército del Aire, están rastreando la zona, pero ha sido a eso de las 3:30 de la tarde cuando han logrado localizarla. Se ha atendido a los inmigrantes, había 3 hombres críticos. Se les ha trasladado a un puerto andaluz, sin concretar. Pero ojito, el drama viene ahora. Los inmigrantes que viajaban en la patera han contado que junto a ellos, 23, viajaban otras 22 personas que a esta hora siguen desaparecidas. No se sabe qué ha pasado. Solo que estarían en el mar. Nosotros, me acuerdo aquel viaje, Mata y yo, hemos sobrevolado el Mediterráneo en un avión del Ejército del Aire. Hemos visto las barcazas vacías, sin nadie a bordo a la deriva. Hemos visto inmigrantes como los de hoy, rescatados, mirando al cielo, moviendo los brazos al avión para que esto ha sido en el mar de Alborán. Vienen de Mali, de Senegal, del Chad. Claro, y nos han contado que su idea era empezar una nueva vida en Europa y que para ello tenían que arriesgar cruzando África. Total, no tenían nada que perder, incluso ponerse en manos de las mafias. Hemos visto inmigrantes como los que hoy han sido rescatados o como los que no van a ser rescatados nunca. Llegar a puerto tras ser auxiliados por salvamento marítimo, sus miradas, el sufrimiento en su rostro para siempre. En fin, es duro saber que el viaje a Europa es la única posibilidad de salir adelante, que el éxito no siempre está asegurado en la aventura. La inmigración es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en los próximos años, no te digo en todo el siglo XXI. Y te pregunto dos cosas. ¿Crees que nos estamos dedicando a este tema? Y la segunda, si tú estuvieras en su lugar, ¿tú qué harías?
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy con José María Olmo y con Carmelo Encinas. Pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que la justicia francesa nos ha dejado boquiabiertos con la puesta en libertad, al menos un ratito, de Letarra y su ternera. Eso ocurría por la mañana. Esta misma tarde ha quedado retenido, con R, en la Dirección General de Seguridad Interior, porque tienen que comunicarle las órdenes europeas de detención dictadas por España. Hasta ahora era Francia, ahora España que tramita lo suyo. Bueno, es aquí, tiene cuatro causas pendientes. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. José Antonio Urriticoechea, alias Josu Ternera, debía de salir esta tarde de la prisión de la Santé después de que el Tribunal de Apelación decidiera esta mañana dejarla en libertad bajo control judicial. Pero antes de que saliera del recinto, le estaban esperando unos agentes que actuaban bajo instrucción de la Fiscalía de París para comunicarle que quedaba retenido con el objetivo de notificarle una euroorden emitida por España por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. Josu Ternera, que ha sido trasladado a los locales de la Dirección General de Seguridad Interior, recibirá esta notificación en un plazo máximo de 48 horas y después el juez de instrucción del Tribunal de Apelación de París debe decidir si vuelve a prisión o si le deja en libertad mientras se transmita el procedimiento de extradición pedido por España. Urriticoechea había presentado un recurso contra su detención el pasado 16 de mayo y esta mañana los jueces habían decretado que quedara en libertad bajo control judicial, debía entregar el pasaporte y presentarse una vez por semana en comisaría.
Un día más tenemos que seguir hablando de pactos postelectorales, además in extremis. El acuerdo al que han llegado los socialistas navarros y Geroa Bai, el PNV en Navarra, ha permitido la entrada de H. Bildu en la mesa del Parlamento. Al frente de la institución no estará la coalición Navarra Suma, sino el presidente de los nacionalistas vascos en la comunidad foral. COPE Pamplona, Maite Moro.
Unai Igualde, de Geroa Bai, es desde esta mañana el presidente del Parlamento Foral y Mayorga Ramírez, de Bildu, ocupa una de las secretarías de la mesa de la Cámara, una elección que ha sido posible gracias al acuerdo de última hora entre PSN y Geroa Bai, que sin duda allana el camino para la negociación del próximo gobierno en la comunidad foral, con un pacto que podría dar la presidencia a la socialista María Chivite, pero eso sí, siempre que cuente con el apoyo de Bildu o al menos con su abstención. Y es que el Partido Socialista Navarro finalmente ha cedido a todas las exigencias de Geroa Bai. Han votado al candidato nacionalista para presidir el legislativo foral y han permitido que Bildu obtuviera un puesto en la mesa de la Cámara. Las dos vicepresidencias de la mesa del Parlamento Navarro han sido para Navarra Suma y para el PSN. La secretaría primera ha recaído en Navarra Suma y la segunda en Bildu.
Lo ocurrido en el Parlamento Navarro es para PP y Ciudadanos la antesala de lo que puede suceder en el gobierno foral y en la investidura de Pedro Sánchez. Pablo Casado habla incluso de primer pago a los independentistas. María Daván.
Para PP y Ciudadanos, lo ocurrido en Navarra es la prueba fehaciente de que Sánchez nunca ha querido su abstención, de que todo ha sido una maniobra de distracción para seguir forjando el pacto que él quería, el que tendrá con los independentistas. Los populares recordaban que el PSOE ha ido dando pistas estos días en municipios como Badalona o Castelldefels, pero lo de hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ana Beltrán lo decía así.
Y el Partido Socialista ha claudicado, se ha arrodillado una vez más para ser Sánchez investido y ha claudicado al PNV.
Claudicación que para Ciudadanos es una inmensa vergüenza y una infamia, tal y como aseguraba Inés Arrimadas.
Es que desde luego no me cabe en la cabeza que el Partido Socialista haya elegido tan mal, porque siempre eligen mal, siempre se van a pactar con los nacionalistas.
Para Populares y Naranjas, además, esto no acaba aquí. Es el primer pago de una factura que acabará con Chivite en el gobierno navarro, sí, pero que deberá contar con el apoyo o la abstención de Bildu.
A estas alturas de la peli, aún no sabemos cuándo habrá investidura ni si Pedro Sánchez contará con los votos suficientes. Ayer contábamos que Sánchez e Iglesias se vieron el lunes en Moncloa. Bueno, se lo reventó Podemos. Hubo pocos avances, por no decir ninguno. Hoy lo que dice el gobierno es que la formación morada es socio prioritario, pero que abandona la idea de estar en el Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez da un drástico volantazo y busca contentar a Pablo Iglesias otorgándole puestos intermedios de la administración, aunque cerrando su acceso al Consejo de Ministros. La oferta está sobre la mesa. El gobierno de cooperación pasa ya por dar total libertad a Podemos para elegir los nombres de esos futuros cargos. Sánchez se ha movido hasta renunciar en la práctica a un gabinete monocolor. Sabe adaptarse a la realidad según apostilla su entorno y entrega a Iglesias una cuota del Ejecutivo a la postre una suerte de coalición, pero dejando al socio minoritario en niveles inferiores. La colaboración ofrecida es triple, institucional, parlamentaria y programática, y ahora resta definirla. Con este movimiento de abrir la mano, el presidente en funciones puede pedir con más ahínco al secretario general de Podemos altura de miras y, sobre todo, entendimiento ineludible, porque solo así cuadran las sumas manejadas en la Moncloa para lograr la investidura.
Hemos asistido estas últimas horas a un duro cruce de declaraciones entre Manuel Valls e Inés Arrimadas tras el apoyo del ex primer ministro francés a Ada Colau. Un respaldo que le ha permitido revalidar su mandato como alcaldesa de Barcelona. Valls asegura que no se siente identificado con el proyecto de Ciudadanos y con su acercamiento a Vox. Javier Atard.
Nueva escena del divorcio entre Valls y Ciudadanos. Esta mañana el ex primer ministro francés ha cargado duramente contra la formación naranja, a la que acusa de estar por el cuanto peor mejor.
Además de sectaria, ha sido y es una estrategia equivocada que provoca el sentimiento de que se ha sacrificado Cataluña por ventajas electorales en el resto de España.
Valls afirma que Ciudadanos se esconde tras el PP para pactar con Vox y que ha dejado de ser un partido liberal, progresista y centrado. No recibo lecciones de nadie frente a los populismos, apuntaba, algo a lo que respondía Inés Arrimadas.
Porque a nosotros no nos va a dar lecciones de defensa del constitucionalismo nadie. Porque nosotros nos hemos partido la cara en Cataluña, porque hemos sufrido amenazas de muerte, agresiones, persecuciones.
La portavoz de Ciudadanos ha insistido en que van a ser la voz de los constitucionalistas, decía que saben que tener a Colau de alcaldesa es tan mala idea como tener a Maragall.
Segundo mensaje en menos de 24 horas sobre una posible rebaja de tipos de interés. Si ayer lo apuntaba Mario Draghi, aunque sin poner fecha, hace apenas un par de horas la Reserva Federal ha seguido la misma tendencia. De momento, los mantienen en el 2,25 y en el 2,5%, pero ya se habla de una bajada para el mes que viene. Mensajes en una única dirección de los que ya toma nota el sector bancario. ¿Cómo? Joaquín Bitmanos.
La banca española empieza a resignarse. Han apostado por una normalización de la política monetaria, pero las palabras de Draghi dejando caer tipos de interés negativos confirman que su travesía del desierto se va a alargar, que la rentabilidad del negocio seguirá bajo mínimos. Los presidentes de CaixaBank y Bankia, Jordi Igual y José Ignacio Goirigolzarri, muestran cierto malestar.
Los tipos negativos son una situación anómala que no debiera prolongarse mucho más en el tiempo y que nosotros no nos hemos planteado en absoluto trasladar a la clientela, ¿no?
El que haya una situación de tipo de interés bajo nos gusta y nos encontramos cómodos con ello. Lo que nos encontramos más incómodos es en una situación de tipos de interés negativos.
Las dos entidades descartan cobrar a los particulares por sus depósitos. También mantienen de momento los planes estratégicos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y con Carmelo Encinas. El día ha sido tan trepidante en las noticias, Carmelo Encinas, que tu avance al ratito de hacerlo se ha quedado viejo, macho.
Es verdad.
Porque la noticia dabas era, con que tenía libertad vigilada, pero
la noticia era que estaba en la calle.
Hablamos de Josu Ternera.
La noticia era que estaba en la calle.
Hazme una entradilla.
Bueno, yo creo que el Tribunal de Apelación francés se ha asustado ante lo que les pedían los abogados por el tema de la enfermedad de él. Y yo creo que esto es el... No han calculado bien a quién estaban poniendo en libertad y de qué manera. Y eso es lo que ha desatado todo este asunto. En cuanto ha llegado la orden de...
En cuanto el ministro español ha llamado al francés.
Pues ha dicho, oye, mira, que es que este tiene cuatro causas pendientes.
José María.
Sí, al final Francia ha acabado resolviendo bien, creo.
Bueno, veremos, quedan 48 horas, ¿eh?
Un error, pero bueno, va a ser muy difícil ya, una vez se ha producido la detención, y teniendo en cuenta, como dice Carmelo, que tiene las órdenes de detención de España por unos hechos tan graves, no se entendía que por esos problemas supuestos de salud que, bueno, arrastra desde hace mucho tiempo, ¿no? Él estaba viviendo en el monte, no estaba hospitalizado. Es verdad que cuando se detiene iba camino de la revisión, de camino del médico, no, pero él...
No iba camino a la revisión, según ha declarado. Iba a operarse ese día.
Bueno,
el día 17 de mayo, cuando le detienen por la mañana, esto es lo que ha declarado él, él iba ya con las pruebas...
Por eso
llevaba
la pasta.
Con las pruebas previas, claro, para operarse.
Bueno, esa operación,
por lo privado,
esa operación, esa operación se puede hacer perfectamente y volver luego a un centro hospitalario. Hemos visto casos en España, como el de Zaplana, que también, sufriendo una dolencia muy grave, ha estado en un hospital en arresto idéntico al que podría tener
centro hospitalario,
en un centro,
centro penitenciario.
No, pero ha estado incluso en el hospital. Entonces yo creo que eso no justifica la medida que ha tomado el Tribunal de Apelación, y creo que es un buen motivo para alegrarse que este señor, solo unas horas después, haya vuelto a ser detenido.
Permitidme que tenemos un invitado, no quiero hacer esperar. Daniel Portero es presidente de Dignidad y Justicia. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, yo me imagino... Joder, me pongo en tu lugar, macho, te lo he dicho muchas veces. Pero yo me imagino que dentro de unos años... En España cae el jefe de los asesinos de Bataclan y que España le pone en libertad porque se fía de su palabra. Nos declaran la guerra, los franceses.
Totalmente. Te aseguro que ese mensaje de Bataclan ha llegado al gobierno francés. ¿Eh? Exactamente la misma frase. Te lo digo.
Pues
que ha llegado,
no lo sabes, se me acaba de ocurrir, pero...
Pues te puedo asegurar, no te puedo dar más datos... que ha llegado al gobierno francés a través de personas no relacionadas con el gobierno, pero sí con la justicia.
Me parece que sé hasta quién es. Hazme una interpretación de lo que ha pasado hoy, Dani.
Mira, lo de hoy ha sido, en cuanto sale la noticia, ha sido espeluznante. Yo ya no hablo ni de sorprendente, porque ya a mí ya... la cantidad de cuchillos que llevo en la espalda ya te hacen que ya no te sorprendan muchas cosas, ¿eh? Da igual. Ha sido espeluznante y para mí ha sido una frialdad, y ver cómo podías ver que un gobierno vecino, un Estado de Derecho como el nuestro, el francés, pudiera despreciar de esa forma a las víctimas del terrorismo de ETA, no de otras, sino las de ETA, poniendo en libertad al sujeto, al monstruo mayor de toda la historia de ETA, el asesino de niños, el único que está acusado por crímenes de lesa humanidad de la organización terrorista ETA, y que sean capaces de ponerlo en libertad, aquello era imposible de entender. Es cierto que desde por la mañana llevamos muchas personas trabajando con Fiscalía, de la Audiencia Nacional, con Policía, con Guardia Civil, con la embajada francesa, para entenderlo. Yo no sé si eso ha tenido mucho que ver o no, pero sí te puedo asegurar que ha habido muchas personas muy interesadas en esto.
Seguro.
Y sí te puedo explicar qué es lo que ha pasado, aunque creo que no os va a gustar.
¿Qué ha pasado?
Te cuento. Pues mira, las órdenes de busca y captura no son órdenes europeas de detención. O sea, aunque un auto judicial tenga una orden de europea de detención, ese auto inmediatamente salta a los ficheros de la policía, de Europol, la policía europea y a nivel mundial, para que si en un aeropuerto, en cualquier sitio, se descubre que es esa persona es detenida inmediatamente. Pero el traslado de ese auto español a las autoridades policiales mundiales es inmediato. El problema es transformar lo policial en judicial. Es decir, estos archivos informáticos en todas las policías internacionales estaban, pero la orden europea de detención judicial, donde un juez y un fiscal tuvieran la constancia judicial de que este monstruo no podía salir y que tenía que ser detenido y trasladado a España, no existía hasta hoy.
¿Y por qué?
pues pregúntenselo ustedes a la Fiscalía Francesa, principalmente, y a la Fiscalía Española. Pero vamos, principalmente quien tiene que actuar en estos casos, es decir, el día 17 de mayo, cuando se detiene a Josu Ternera, faltan los archivos policiales, e inmediatamente la Fiscalía Francesa tenía que haber cursado la orden de detención europea. Y no lo hizo.
Dani, me acompañan Carmelo Encinas y José María Olmo.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
Hombre, Carmelo, me alegro mucho.
Encantado de saludarte, amigo.
Igualmente.
No, bueno, vamos a ver, yo voy a tratar de entender qué es lo que ha ocurrido cuando los abogados de Josu Ternera se han plantado delante de los tres magistrados del Tribunal de Apelación de París, que esto es que ahí es donde donde ha ocurrido todo, independientemente de estas descoordinaciones que tú nos cuentas y que bueno, pero aquí se ha producido unos acontecimientos que han tenido lugar, como digo, en una sala de ese Tribunal de Apelación. Y es que los abogados, los abogados de Josu Ternera, lo que han argumentado es que la situación del reo, porque estaba detenido, era de máxima gravedad. Es decir, que él iba a ser operado, como antes lo comentábamos, que iba a ser operado el día 17 de mayo, justo la mañana en que le detienen, iba al hospital, porque acuérdate, Dani, que lo detienen en el parking del hospital. Y que él ya iba incluso con las pruebas ya para hacer la operación, digamos, con las analíticas, ¿no? Y ahí es cuando le detienen. Y entonces que su enfermedad se agrava y que debe de haber algún informe que han debido de presentar, o sea, han debido de jugar hábilmente los abogados, que han debido de presentar un documento de la prisión diciendo que, porque él estaba en la prisión de la Santé, que está en el centro de París, como bien sabido, que ahí no, es un hombre, una persona con ese grado de deterioro en su salud, con esa enfermedad, una enfermedad grave, pues no podía, que no podía estar en la prisión. Y ahí es donde han convencido al Tribunal de Apelación. ¿Esto crees que hay artimaña en todo esto? O...
Bueno, ya conocemos casos parecidos en España con el caso Bolinaga, como todos conocemos, y evidentemente los abogados de ETA hay que reconocer que son tan malos que malos de maldad.
Ya, no, tan buenos en lo suyo.
Bueno, pero hábiles en lo suyo.
Hábiles en lo suyo. Pero te insisto, Carmelo y Ángel y José María, yo verdaderamente, si ese juez que escucha esa argumentación tiene delante suya tramitada la orden europea de detención por vía judicial, porque se le ha dado traslado vía fiscalía, él no hubiera tomado la decisión, porque no puede. Sinceramente, no puede. No puede hacerlo. El problema es que no tenía nada a lo que agarrarse. Y, por tanto, esa excusa de salud pues le ha servido para ponerlo en el caso de la causa francesa, que es una causa concreta francesa, pues ha dicho, oye, pues este tío a la calle. Claro, eso ha saltado todas las alarmas. Y es cuando la embajada francesa en España, que hay que decir que ha trabajado muy bien y ha hecho un trabajo extraordinario de coordinación, lo malo es que se ha tenido que comer el marrón, básicamente, de que las fiscalías no se han coordinado entre Francia y España, pero principalmente en Francia, porque es la fiscalía francesa la que tenía que haber instado la realización de la orden europea de detención, con lo cual no hubiera pasado nada, porque ese juez, cuando tiene que tomar una decisión, tiene que tener todas las cartas sobre la mesa, pero no las tenía.
Claro.
No tenía nada de la Casa Cuartel de Zaragoza, no tenía nada de la lesa humanidad, ni tenía nada
del
asesinato de Luis Enrique.
No sabían quién era este tío. José María.
Exactamente.
No, yo estoy escuchando atentamente lo que dice Daniel, pero bueno, él sabe, igual que yo, que aparte de los mecanismos judiciales, hay otros que son extrajudiciales, oficiosos, y que España probablemente tendría que haber estado mucho más pendiente de en qué situación iba a llegar Josu Ternera ante el Tribunal de Apelación, ¿no? Para evitar que, al menos, aunque fuera solo durante unas horas, este señor pudiera quedar en libertad. Porque, claro, ¿qué hubiera ocurrido si aprovecha ese tiempo para fugarse, ¿no?
No sería la primera vez.
Hubiera sido, sí. Y entiendo, además, que haya mucha gente que piense mal, porque es que en torno a la figura de Josu Ternera no solo hay leyenda, hay también datos que demuestran que de una forma muy voluntariosa, ciertas autoridades han estado durante tiempo protegiendo a este señor porque consideraban que era imprescindible para ponerle el broche final a ETA, ¿no? Yo que te quería preguntar una cosa, Daniel, sí. A mí me interesaba saber qué va a ocurrir ahora, porque más allá del proceso que él tenga en Francia, lo que la sociedad española quiere es que este individuo se ha juzgado aquí por los hechos que ha cometido básicamente aquí. Entonces, ¿en qué situación se encuentra en estos momentos el proceso y cuándo puede producirse el traslado de Josu Ternera para que lo veamos aterrizando en Torrejón?
Pues mira, dentro de lo malo que ha ocurrido hoy y lo mal que lo hemos pasado muchos durante horas, puedo decirte que creo que ha sido la conclusión o el final bastante bueno, porque se va a acelerar la orden europea de detención. De hecho, se ha tramitado ya de urgencia en el caso de la Casa Cuartel y está en trámite en el caso de la Lesa Humanidad, porque, claro, evidentemente, cuando se ha visto que no estaba, pues se ha iniciado, se ha hecho de urgencia. Y eso significa que por el hecho de no ser juzgado en el proceso francés, o porque no se va a repetir el juicio de momento, la orden europea de detención lo que tiene que resolver es el Tribunal de París ahora mismo sobre si es extraditado o no. Y mientras tanto, ¿cuál va a ser su situación cautelar? Como tú bien has comentado, lógicamente no va a ponerlo en libertad, lo dejará en la cárcel porque al haberse ya dado conocimiento de crímenes de lesa humanidad,
ya no hay excusa.
La casa cuartel no lo van a soltar, eso está claro. Pero lo más interesante, creo yo, va a ser que va a agilizar la extradición a España, con lo cual yo creo que eso va a ser muy importante y lo vamos a tener aquí pronto y lo prefiero, porque la causa que tiene en Francia no tiene ni pies ni cabezas. Es muy menor con lo que tiene aquí.
Para concluir, Daniel, te pido cierta brevedad.
Sí.
Toda esta, entre comillas, no sé si la palabra es chapuza, todo este lío, ¿te huele a chamusquina?
Sí, yo perdona que me haya enrollado, pero es que
es difícil
de explicar, pero me huele a chamusquina y al PSOE, a Sánchez le hubiera venido de lujo que lo soltaran porque Francia le hubiera hecho el trabajo sucio para tener el apoyo de la ETA actual, que es la que está vestida del disfraz político de Bildu, con lo cual pues a Sánchez le hubiera venido fenomenal porque hubiera amortizado muy bien la puesta en libertad de Josu Ternera. Y ojo, no perdamos atención a ello, porque siempre podemos ver algún giro inesperado, con lo cual pues sí, me huele a chamusquina y me olió desde el principio.
Pues estaremos atentos. Daniel Portero, como siempre, gracias.
Ángel, un abrazo fuerte.
Otro amigo, adiós. Chao. Uf, qué historia,
Bueno,
a darle el poste.
Sí, por desgracia además es que en España se han producido en los últimos meses, años, casos donde el sistema judicial español ha quedado al aire por decisiones de otros países, ¿no? Estoy pensando en Bélgica, estoy pensando en Alemania, con la detención de Puigdemont, y realmente, bueno, después del trabajo que había durante años de muchísimos agentes que han estado trabajando sobre el terreno en Francia para poder localizar a este individuo, que solo unos días después de su arresto pudiera quedar en libertad, pues evidentemente era un motivo de preocupación de las víctimas y Daniel, que no solamente es víctima del terrorismo, sino que además en los últimos años ha puesto mucho de su parte para perseguir los delitos de la banda en los tribunales, en todos, en España, en Francia y en Estrasburgo.
Bueno, no sé, a veces quizá le damos vueltas y buscamos muchos recovecos donde igual las cosas son más simples, ¿no?
Más chapuza.
Bueno,
o
si es más chapuza, quizá. Hombre, a mí me cuesta creer que el Tribunal de Apelación, con tres magistrados allí, no supiera y no tuviera información.
No, pero si el papelito no le llegó.
No, bueno, ya, pero que
le ha llegado esta tarde, por ya, eso lo actuó inmediatamente.
Ya, pero que no tenga información de lo que era el bicho, por decirlo de alguna manera.
Pero si no tienes el papelito, por
mucho papelito que tengas, si un tribunal tiene que decidir.
Hombre, pero los jueces actúan sobre órdenes en concreto que les piden, no sobre la impresión de que malo es este tío.
Vamos a ver, Ángel, lo que tú quieras, pero si tú sabes que tienes, que estás ante un tipo que tiene este pedazo de historial que tiene detrás y que es una de las personas, digamos, que era de las más buscadas, pues a mí me cuesta creer que, digamos, que tomen una decisión por falta, o sea, de esta guisa, porque no les llega un papelito.
No, no es un papelito, es que no les ha llegado la orden.
Ya, sí, pero bueno.
Entonces, si no tienen la orden, ¿con qué legalidad a este tío le mantienen en la cárcel?
Yo tengo la impresión de que los tres magistrados se han encontrado con...
Son magistradas, en este
sí,
caso.
Sí, mujeres, bueno, es verdad. No sé si eran dos mujeres y un hombre, pero sí, pero es igual. Sí que por lo menos la mayoría de mujeres, seguro. A mí me da la sensación de que se encuentran con la papeleta de un tío que les dicen que se va a morir. Se les puede morir, y se les puede morir en prisión. Y ten en cuenta que se les muere en prisión un tío que tiene un historial de terrorismo. Y estas cosas siempre impresionan. A lo mejor estamos dándoles demasiadas vueltas a algo que tres magistradas, independientemente de que se haya producido esta descoordinación que ha contado Daniel, yo me pongo en los zapatos de esas tres magistradas e igual pues dices, oye, yo no quiero que se me muera, que al fin y al cabo, digamos, los delitos gordos los ha cometido en España.
Me voy a publi, pero muy breve, Francia. José María, si quieres.
No, solo quiero decir que no sería... Hay que tener en cuenta que Francia durante mucho tiempo, durante muchísimos años, no tomó en consideración el problema que estábamos teniendo en España. Incluso lo utilizó políticamente.
Completamente de acuerdo.
Y lo utilizó políticamente. Pero bueno, yo no creo que sea solo una sensibilidad, Yo creo que era una estrategia bien clara. Y en este caso, estoy de acuerdo con Carmelo que a la hora de ponderar el grado de enfermedad que tiene, que tiene Josu Ternera, hay cierta discrecionalidad. Si hubieran tomado en serio la gravedad de los delitos por los que está siendo acusado en España y por los que se le persigue, estoy convencido de que no hubieran tomado esta decisión, porque hay muchas formas de garantizar que aún estando en la cárcel,
cualquier caso,
les ha llegado
no
un
sufra
papel
ningún
de la Santé, de la prisión, diciendo, oiga, que este tío y ya está
en
asustado.
Cualquier caso, me quedo con la última conclusión de Daniel Portero, que vendrá pronto y que cumplirá aquí. Ojalá. Publi, 2 minutos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Después de una temporada repleta de desafíos.
¡Van a pasar cositas!
Después de mucho sufrimiento.
¡Suavecito que me están matando!
Este jueves en Tiempo de Juego, dos históricos en busca de su vuelta a Primera División.
Y ahora al fútbol.
Desde las 9, la final de los playoffs de Segunda. Deportivo Mallorca.
¡Ven!
Síguelo en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
¡Qué bonito!
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
A todos los que han tenido que esperar a que sus jefes, que estaban de vacaciones, les aprobaran las vacaciones. Y también para los que han discutido con su churri porque mañana miro los vuelos sin falta, cariño. Pero ya han pasado 3 meses y nada. Tranquilos, es tarde, pero no os vais a quedar sin playita. Todavía os podéis enamorar del verano con hasta un 15% de descuento en la tarifa óptima de Vueling. Más información sobre la promoción en Viajes El Corte Inglés. Vueling. 15 years loving places.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida, los chiringuitos. En Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo. Por eso llega la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. Consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros adicionales por tu viejo coche. Solo 500 unidades. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con José María Olmo y con Carmelo Encinas. Compañeros, los socialistas Navarra y Geroa Bai, el PNV en Navarra, han llegado a un acuerdo para el Parlamento de la Comunidad, Parlamento Foral. Preside Unai Ualde, de Geroa Bai. Bildu consigue una secretaría de la mesa. Y esto, pues, ha levantado gran cabreo. Primero, Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, dice que no tiene nada que ver esto con el futurible en la investidura de Sánchez.
No tiene que ver Navarra con lo que podamos hacer en la investidura del presidente. Somos un partido bastante previsible, no damos bandazos, no los hemos dado nunca y no los vamos a dar. Todo el mundo sabe perfectamente cuál es el sitio en el que se mueve el Partido Socialista.
Hombre, nunca, nunca. Pero en fin. Y ahora escuchad, me llama muchísimo la atención. Se reúnen en el último minuto, habían roto a media mañana, en el último segundo pactan lo que acabo de explicar. Y el presidente temporal de la mesa, que es el diputado de más edad, como pasó aquí, cuando el diputado socialista, bueno, pues el presidente de más edad es este señor, que es de Geroa Bai. Mira, escucha.
Jaun Andreok, Unai Ualde Iglesias jauna, hautatu da. Nafarroako parlamentuko lehendakari.
Ha dicho la resolución, la composición de la mesa en euskera, que es lo que hablan el 7% de los navarros. Y ya está. Es un gesto, ¿eh? La primera en la frente, ¿no te parece?
Sí, bueno, no solo un gesto, me parece...
Bueno, ya, no me voy a hablar.
No, pero quiero decir que me parece más incluso, más significativo aún, ¿no? Porque revela... un problema que ocurre no solamente en Navarra y en País Vasco, ocurre también en Cataluña, ¿no? Que al final hay una supuesta minoría que es mayoría, que se ve sometida por una minoría que siempre consigue el respaldo necesario para poder seguir manteniendo el poder. Me parece preocupante como fenómeno, porque no es la primera vez que ocurre que el nacionalismo pierde fuerza y que sale el Partido Socialista a salvarlo, a rescatarlo, a hacer de muleta. El caso de Navarra es muy claro. Resulta que los tres socios de gobierno de la pasada legislatura en Navarra, Geroa Bai, Bildu y Podemos, ya no suman. No tienen los votos suficientes. ¿Y qué ocurre? Pues que, contra toda lógica, el Partido Socialista decide apoyarse en Bildu y en Geroa Bai para permitir que, de nuevo, la agenda anexionista Batasuna Euskalduna siga siendo la que esté sobre la mesa cuando, como tú decías, solamente hay una pequeña parte de la población en Navarra que secunda esas posiciones, ¿no? A mí me parece muy grave. Ha ocurrido también en Cataluña, ocurrió con Maragall, ocurrió con Montilla, que después de poner fin a 23 años de puyolismo, el Partido Socialista no aprovechó la ocasión para intentar poner sobre la mesa una agenda constitucionalista, una agenda distinta.
Es que,
¿no?,
el conseller de Educación de Montilla era un tal Ernest Maragall, ¿eh?
Bueno, es que el PSC se ha convertido en una cantera de independentistas, ¿no? Está Dolors Bassa, estaba también Toni Comín, estaba María Badía, hay muchos casos, ¿no? Pero en esto que está ocurriendo en Navarra, es sintomático, porque ¿qué sentido tiene que el Partido Socialista de Navarra, que es un partido progresista y constitucionalista, se supone, pacte con Geroa Bai, que es un partido nacionalista?
Bueno, pero mira, de derechas
y conservador.
Pues mira el gobierno vasco.
A priori tenía mucho más sentido, mucha más lógica que, llegados a este punto, en la situación en la que se encuentra Navarra y el conjunto de España, los dos principales partidos, Partido Socialista y Partido Popular, hubiera intentado ponerse de acuerdo para poner una agenda que rompiera con lo que ha habido durante los 4 años.
Carmelo.
Bueno, eso hubiera sido, desde mi punto de vista, lo deseable, porque a mí el proceso de euskaldunización de Navarra me parece forzado, y todo lo que es forzado, pues a mí me produce rechazo. Entonces, en esto no cabe ninguna duda. Pero hay un pero que es muy elemental, y es que el Partido Socialista de Navarra quería gobernar Navarra. Y tenía la llave para hacerlo. y...
Bueno, no sabemos todavía eso, ¿eh?
Bueno.
O sea, que no sabemos todavía lo de Navarra, cómo va a acabar.
No sabemos, pero yo...
Bueno, lo intuimos ya, ¿no? Yo creo que hay datos
yo sí que
para saber cómo va a acabar.
Creo saber lo que quieren es gobernar Navarra. Entonces, no parece que fuera posible el pacto con Suma y gobernar Navarra.
Bueno,
el Partido Socialista, José, no parece posible. O sea, la posibilidad la tenía en este lado, así de sencillo. La tenía en este lado, porque si fuera, digamos, en alianza con Suma, quien hubiera gobernado, hubiera querido gobernar, y así lo manifestaron, fueron los señores de Suma, es decir, el señor Esparza. Con toda legitimidad podría haberse producido ese pacto, pero el pacto que se le presentaba para poder gobernar Navarra, los socialistas navarros, que ya hicieron un pacto de, digamos, que ya permitieron gobernar a la derecha tiempo atrás y les fue muy mal. Se quedaron casi en la indigencia política. Les fue mal y tienen, digamos, ese mal recuerdo, ¿no? Y por tanto no quieren repetirlo. Describo, no estoy opinando siquiera. Sí. Esto es lo que está pasando, que es que quieren gobernar Navarra. Hombre, hay algo que les redime, como poco, y es que no han permitido, el Partido Socialista de Navarra no ha permitido que repita como alcalde el señor de Bildu en Pamplona, que no es poca cosa, ¿eh? Pamplona es lo mollar de
si al final
Navarra,
esto si al final esto pues, se produce, si al final esa posibilidad que apuntáis se produce, llegaremos a la conclusión de que Vox en los acuerdos en Madrid o en otros sitios son absolutamente la peste hasta el punto de provocar lo de Valls, pero que con Bildu no pasa nada.
Bueno, no tenga ninguna duda. A mí ya me parece un problema equipararlos, porque hasta donde sabemos no hay nadie en Vox.
No, vamos, yo entre Ortega, Lara y Otegi lo tengo muy claro, ¿eh?
Claro, claro. Es que por ahí vamos, ¿no? No hay nadie en Vox, nos puede gustar más o menos, nos puede parecer más o menos populista, nos puede parecer que alguna de sus propuestas son más o menos irreales. Pero no hay nadie en Vox, no hay nadie militando en Vox, que ni tampoco se ha utilizado nunca la estructura de Vox para apoyar una banda terrorista, para cometer atentados. Insisto que nos puede gustar más o menos, pero desde luego esa diferencia es evidente. Por contra, pues todos sabemos quién está liderando Bildu. Son proyectos diferentes. El proyecto de Bildu es claramente totalitario. Y cuando dice Carmelo que hay un programa claro de euskaldinización.
Euskaldunización. Es un palabra.
Vamos a enseñar al muchacho. Euskaldu.
Euskaldun.
No. Euskaldu.
Euskaldu.
Ya va a salir más,
joder. Bueno, yo creo que va a ser peor incluso.
Está liando.
Va a ser peor.
Si me hace igual.
Va a ser peor. Vamos a dejarlo.
La M con la O, mo. La T con la O, to. Mo con to. Jamoto. Pues lo mismo.
No, es evidente que hay un programa de ingeniería social que no es nuevo. O sea, ya ocurrió en Cataluña y ha dado resultados, ¿no? Territorios como Tarragona, que eran muy ajenos a la cultura tradicional catalana, pues han quedado... absorbido ya también por ese mismo ambiente, bueno, ¿no? De tiempo y de que no haya algo o alguien proponiendo algo distinto desde el otro sitio. No hay nadie que sea capaz de contraatacar ese discurso. De hecho, ese es el papel que presuntamente tenía que haber ejercido el Partido Socialista de Navarra. Al contrario, lo que ha hecho ha sido poner su fuerza al servicio de un programa que, no, insisto, no tiene nada que ver con lo que supuestamente defiende el PSN. El PSN es un partido de izquierda, socialista, progresista, que lo que busca es refortalecer la administración pública, la sanidad pública, la educación pública. Y todo el mundo sabe que el PNV es un partido muy cercano a la Iglesia, es un partido que apuesta por la escuela concertada, apuesta por la sanidad privada, apuesta por bajar los impuestos a las grandes empresas. No hay ni un solo motivo programático que acerque a estos partidos, solo el poder. Y me parece que anteponer el poder, los sillones, a tu programa, a tu ideología, es una estafa a tus votantes.
Bueno, vamos a ver, yo tengo la impresión, y además, oye, espero no equivocarme, y si me equivoco, yo se lo demandaré. Pero tengo la impresión de que sí, María Chivite es finalmente la presidenta del gobierno de Navarra, ese plan de euskaldunización no avanzará ni un centímetro. Tengo esa impresión. Evidentemente es que en la anterior etapa el gobierno estaba en manos de quien estaba. Y quien impuso ese programa, como digo, forzado, y por tanto yo tengo absoluto desacuerdo con él, porque todo lo que es forzado, todo lo que se mete con calzador es reprochable. Pero yo creo que no está en la mente de María Chivite y de los socialistas navarros avanzar por ahí, porque además sabe que una de las razones por las que se ha perdido, digamos, la mayoría que antes gobernaba, era precisamente por ese plan. Por el rechazo que ha producido en capas de la población ese proceso de euskaldunización, porque hay muchos navarros que reaccionan de verdad contra él de una manera determinante y potente.
En primeras fases, efectivamente, estoy convencido de que hay un rechazo, pero bueno, ya hemos visto, insisto, lo que ha pasado en otras regiones, lo que ha pasado en Cataluña, donde ha habido una grandísima apuesta por parte del sector público por mantener un movimiento que se apoya en esa cultura diferencial. No se utiliza la cultura para subrayar lo propio, sino para marcar la diferencia con el resto de España. Y lo que se estaba intentando hacer en Navarra es exactamente lo mismo. Y me cuesta mucho trabajo creer que el Partido Socialista de Navarra se pueda apartar de esa senda, porque no tiene los votos suficientes para poder aprobar un presupuesto si no tiene el apoyo de Bildu y no tiene el apoyo de Groabay.
¿Hacéis quinielas de qué va a pasar en Navarra?
No, es que eso, esto creo que es...
Yo creo que va a gobernar el Partido Socialista Navarro, tal y como está planteado ahora mismo, pero es evidente que todavía aquí queda mucho por...
Es un triple, la quiniela, ¿no? Pues señala los tres símbolos porque sabes que vas a acertar seguro. Partido Yo creo que en Navarra. Este caso es evidente y me aventuro a decir incluso que va a ocurrir en el Congreso. Yo no creo que esta decisión, por mucho que Carmen Calvo haya dicho
sea
eso...
Sea gratis.
Esto forma parte de un acuerdo global. El Partido Socialista ya está apoyando al PNV en muchos ayuntamientos, lo está apoyando en el gobierno vasco, y es evidente que el Partido Socialista necesita estos apoyos. Yo decía esta tarde, estamos hablando de las reuniones secretas, no secretas, entre Podemos y el PSOE, pero por debajo de esas reuniones, de esas negociaciones, están también produciéndose conversaciones, porque el verdadero objetivo del Partido Socialista es reeditar de nuevo el gobierno Frankenstein. Y antes de que pasemos a otra cosa, déjame que lo intente decir de nuevo. Joder. Euskaldunización, me ha salido bien, ¿no?
Sí, macho, es que los de Murcia aprendéis idiomas a una velocidad.
Cartagena.
Oye, cuando...
Cartagena, no me saques ese tema.
Digo, Murcia, y me dice, no, Cartagena. No me saques
es el tema
no
ese que...
Y protesta por lo de Bildu y ya el otro. Ves. Bueno,
nosotros ahí, bueno, mira, final, ahí no ponemos en duda, no ponemos en duda la unidad nacional.
¿Esto cómo se llama? ¿Cortinilla cuando mete una música así?
Sí.
Hola, Julio.
¿Qué tal?
¿Ha venido?
Abriendo.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Yo estoy tremendo.
A ver.
Hola, buenas noches a los
dos. ¿Te casas algo? ¿Vas vestido de novio?
Buenas noches a los tres.
No, digo que si te casas algo, que vas vestido de novio.
No.
Buenas noches.
No es ese.
¿De dónde vienes, Julio? Dilo dónde vienes.
Vengo de decir unas palabras en un acto.
¿En qué acto?
En la graduación del máster que dirijo.
¿Y por qué?
Pues porque, como lo dirijo, porque
es posible que tú dirijas algo.
Ya, y que vaya bien. Por cierto, con Soraya Sáenz de Santa María de Madrina.
Muy bien.
Aparecía por allí por primera vez. Estuvo muy bien.
¿Hacéis buena info?
Sí, ciertamente. Bueno, escuchar lo que os tengo que contar. El diario de The New York Times ha anunciado esta semana que a partir del próximo 1 de julio no va a publicar ninguna viñeta política en su edición internacional. La decisión es la consecuencia de la publicación el pasado mes de abril de una caricatura de Benjamín Netanyahu con un... Iba como un perro guía con una estrella de David colgando del collar que conducía a Donald Trump, ciego, tocado por una kipá. Esa viñeta desencadenó indignación, imagino que por parte de algunos, y una disculpa del diario porque se consideraba que la ilustración era profundamente antisemita. La primera pregunta es si os parece acertada esta decisión.
No.
No.
Yo me puede parecer desacertado un chiste, una viñeta, y es posible que esta lo fuera. Todo tiene un límite, ¿eh? Yo, por ejemplo, con las víctimas de terrorismo yo no me atrevería a hacer demasiados chistes, entiéndeme, ninguno. Pero de ahí a decir, no publico ninguna más, parece que no tiene sentido.
No, ¿no? No solo no tiene sentido, yo no lo he entendido. Yo no me lo he explicado.
El New York Times.
El New York Times. O sea,
hablamos de la edición internacional de la Meca.
¿Dónde queda? ¿No? ¿Dónde
no
queda?
No tiene ningún sentido.
Una viñeta es un elemento de libertad de expresión.
Sí, pero yo entiendo que hay algunas que... Bueno, lo del Charlie Hebdo del otro día no es libertad de expresión.
Está claro que tú
lo
tienes...
Lo del Charlie Hebdo del otro día...
Lo que tiene que haber es una línea editorial que no permita aquello que... Está claro. No. Eso está claro, pero de ahí...
Pero es un espacio
decir,
para...
No, me cargo todas las viñetas. A mí, es que yo no lo he entendido.
Es un espacio para la transgresión. Y de
sí,
hecho...
Pero cuidado, ¿eh?
Bueno, no, pero es verdad que tiene que haber unos límites, pero es para romper las normas, porque de hecho, que es una viñeta, es justo algo que rompe con el estilo de un periódico, si tú acabas prohibiendo las viñetas, pues tendrás que hacer lo mismo con las columnas de opinión, porque claro, habrá gente que combinará cosas que no te apetece.
Fíjate, hasta el punto, y yo me tocó pocas veces, porque ya estaba muy mayor, pero hasta el punto de que en muchas ocasiones los chistes de Mingote, y hasta en portada del ABC, eran más editorializantes que los editoriales del periódico.
Hombre, sin duda.
Pero vamos, digo Mingote, es que además, como el gran tótem, ¿no?
Los buenos dibujantes son capaces de sintetizar, ¿no? En una imagen, mucho más que a lo mejor en 3-4 páginas de texto, ¿no? Y tiene un efecto mucho más contundente.
Seguro.
Dejadme que vaya un poco más allá. ¿Pensáis que la razón es más cómo se ha hecho la crítica, recurriendo a la ironía y al humor, o la crítica en sí misma?
Yo tengo, no sé si te voy a responder o no, pero yo tengo alguna cosa que decir sobre el lobby judío. Yo lo he padecido en Estados Unidos, trabajando en un periódico, y tenemos la suerte de que aquí en España tiene un poder muy limitado. Pero el lobby judío es muy complicado, muy complicado. Existe, está muy bien organizado y ejerce una gran influencia sobre los medios de comunicación en Estados Unidos. Por un lado, por el dinero, porque controlan muchos medios de comunicación, pero por otro lado también desde el punto de vista moral o ético, ¿no? Ellos continuamente recurren a...
Déjalo ahí.
¿Lo dejo ahí?
Sí, porque luego vas a poder seguir por ahí con la siguiente pregunta.
Bueno, la impresión que da es que el lobby judío, que es el que se ha sentido ofendido en esa viñeta, quizá poco afortunada, no lo sé, yo no la he llegado a todavía interiorizar.
La que fuere.
Pero es evidente que el lobby judío es el que ha tirado del ronzal al New York Times.
¿Creéis que puede ser la acusación de antisemitismo un parapeto del gobierno israelí para evitar la crítica a sus decisiones? Habida cuenta de que antisemitismo es en sentido amplio el odio o la hostilidad hacia todo un pueblo. No necesariamente la crítica a una decisión de quien preside.
Sí,
claro,
sí.
No se hablaba del pueblo judío o pueblo de Israel. El holocausto. Se hablaba de un señor que en este caso es presidente, ¿no?
Es Netanyahu, al que no le votan todos los judíos.
Primer ministro.
Pero esa pregunta es capciosa porque ya contiene la respuesta, sí, evidentemente. Por supuesto que...
¿Tú has visto la pinta que trae? Porque es capciosa.
Tú hablas del gobierno...
Esto no está pagado, ¿eh?
Ya te lo digo,
que tampoco te lo vamos a pagar.
No, esto no está pagado.
Ni está, ni
es que crees que vas a cobrar.
Y además, la contención. No, lo mío tiene mucho mérito. Sí. Contestar, por
favor. Es estoico.
Sí,
estoico.
Porque...
La actitud de Julio César es
uf, estoica. Qué mal lo paso.
Estoica.
No puedes
estoica.
Hablar.
Es estoico.
Ahora, el festival del humor. ¡Hala!
No, yo no creo que sea un problema del gobierno israelí. No creo que sea un problema. Yo creo que es un problema de todo lo que rodea. Por desgracia, efectivamente, como tú dices, el antisemitismo pues es muchas veces el paraguas que utiliza continuamente la comunidad judía o el poder judío, que es muy influyente, como digo, difuso, en España sobre todo muy difuso, pero existe, y cuando un periodista va un centímetro más allá de lo que el lobby judío desea, nota el peso sobre sus espaldas, de una forma no tan difusa, pues en este caso yo creo que ha hecho valer su fuerza, su poder, su influencia para que el New York Times acabe tomando una decisión tan polémica como esa. O sea, ¿cómo puede ser un medio de comunicación garante de la libertad de expresión capaz de tomar una decisión como esa, ¿no? Que es autocensurarse. Es tremendo.
Bueno, es evidente que aquí se ha, desde mi modesto entender, se ha vulnerado la libertad de expresión, que un grupo poderosísimo, porque es el grupo más poderoso que hay en Estados Unidos, ha coartado la libertad de expresión basándose en una viñeta que por muy desafortunada que resulte, cargarse todas las viñetas, eso a mí me parece que cuestiona muy mucho cómo funciona el periodismo y qué resortes, fíjate que lo tenemos sacralizado el periodismo en Estados Unidos, pero bueno, evidentemente hay poderes que lo someten y esto es una mala noticia.
¿Creéis que tiene algo que ver el antisemitismo con la crítica a una decisión política del gobierno de Israel?
Bueno, en condiciones normales no. Lo que pasa es que, como digo, desde hace muchísimo tiempo el gobierno israelí utiliza el antisemitismo, el holocausto y todo lo que tiene que ver con la persecución del pueblo judío como arma defensiva para evitar cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de decisión. Y mira que las que ha tomado el gobierno israelí en los últimos años son polémicas.
Pero la utilización de...
Merecen la crítica.
Pero la utilización de lo que significa el antisemitismo, por lo tanto el holocausto, con fines electoralistas, es una acusación grave.
No electoralista.
Políticos.
Políticos o incluso de posición en el mundo, ¿no? Al final, también Israel tiene la posición que tiene porque la comunidad internacional le reconoce un hueco probablemente muy superior al que merece, ¿no? Por el peso que tiene, ¿no? En Oriente Medio. En población, en influencia, en dinero. Pero es verdad que el lobby judío está muy bien organizado, presiona mucho y considera que debe estar encima de lo que hacen los medios de comunicación, es prioritario para intentar que su mensaje sea el único que
nos
se traslade.
Queda un minuto.
Antes, Carmelo, querías decir alguna cosa sobre esto.
Estamos viendo ahora...
La viñeta.
La viñeta. Y decíamos en complicidad,
no
en complicidad, Ángel,
aquí,
y yo, que
de estas
aquí las hay, vamos, infinitamente más gordas y no pasa nada. Creo que ha sido una excusa, que ha sido una demostración de fuerza contra un medio de comunicación o a un medio de comunicación que desde luego tendrá que estar en gran medida influido por este grupo que desde a mi modesto entender deja en muy mal lugar la libertad de expresión en un país que presume de tenerla.
A pesar de que vivimos en un mundo globalizado, ¿pensáis que las regiones o el regionalismo geográfico sigue determinando? ¿Y me da tiempo? No me va a dar tiempo a ver esta pregunta porque es que es larga.
Es que lo que tenías que haber hecho ha sido empezarla, ¿ves?
Bueno, pues para otro día la hago entera.
¿Ves qué poco estoico has estado?
Es que me dices sigue, tienes un minuto, y luego me dices que no, vete callando ya, que ya no tienes...
He dicho sí, que tienes un minuto, y le has dado la palabra a Carmelo, que como todo el mundo sabe, su titular ocupa 15 líneas.
Escucha, que es verdad, Julio.
Adiós, Carmelo.
Que no está pagado.
José María.
No lo está.
Julio, buenas noches. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, soy colechero, que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El Clubier y tú frente a frente en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercurmagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Las calles de Toledo se inundan de luz y se perfuman con olores de incienso, tomillo y flores para acoger al Señor. Desde la Catedral Primada, Santa Misa del Corpus Christi en rito hispano.